Episodio 45. Coder Dojo. Ninjas de la programación. Bienvenidos a La Mar de Seguros, un podcast donde hablamos de ciberseguridad, de concienciación, de cómo nuestros hijos se enredan en la red de tecnología con un lenguaje sencillo y fácil de entender. Hoy vamos a conocer qué es un Coder Dojo y cómo los pequeños aprenden y crean jugando con la tecnología. Será divertido, ya verás. ¿Empezamos? Pues vamos allá. Mi nombre es José Salom y esto es La Mar de Seguros. ¡Venga para allá! Hoy tenemos un episodio muy especial. Un episodio con entrevistas a lobos de mar, que ya hace tiempo que no hacía, la verdad. ¿Y de qué va este episodio? Pues bueno, tiene mucho que ver con las competencias digitales que hemos hablado en lo que fue el primer episodio de la temporada. En concreto, la competencia en el área 3, de desarrollo de contenidos. Y en concreto, de programación. Una competencia que nos permite pasar de ser meros consumidores de tecnología a creadores de esta. Y en concreto, estamos hablando de esta competencia para que la capten los pequeños, nuestros pequeños grumetes. Para ello, para centrarnos en este tema, hoy vamos a conocer lo que es Coder Dojo Valencia. Sí, Coder Dojo. No sé si lo has escuchado alguna vez, pero Coder Dojo, así por encima, es un club que fomenta el acceso a las teams, a los chavales. Y ya que hace un año que acudo yo también con mi pequeño inventor de la casa. Bueno, las teams, si no lo sabes, son lo que son los estudios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Y todo esto con la programación. Pues bueno, vamos a conocer un poquito mejor este club. En concreto, mi pequeño chaval está participando y aprendiendo en el taller de 3D, donde modelan objetos para impresoras de 3D, pero hay muchos más talleres, ya verás. Así que empezaremos el episodio con una pequeña reflexión de por qué son importantes estas competencias y por qué nuestros peques pues las van a necesitar en el presente ya y en el futuro cercano. Y luego, pues sin más, ¿sabes qué haré? Me presentaré en vivo allí, en Coder Dojo Valencia. Y bueno, pues iremos a una sesión de Coder Dojo y allí entrevistaremos a los impulsores del proyecto en Valencia. Y cómo no, a los protagonistas también, a los pequeños niños que van allí a acudir y a ver qué aprenden, a ver qué nos cuentan, ya verás. Será una aventura muy chula. ¿Te apuntas? Pues venga, súbete a bordo, que soltamos amarras y empezamos. Nativos digitales. Ese concepto que más de una vez habremos escuchado. Ese concepto que identifica pues aquellos que ya nacieron rodeados de la tecnología digital, que no se tuvieron que adaptar, que conviven con ella, que la consumen día a día, que la han visto pues desde pequeños, que no se imaginan un mundo sin internet, sin redes sociales. Pero la reflexión que tenemos que hacernos es si saben realmente ellos utilizar esta tecnología o conocen realmente la tecnología, o es la tecnología la que los utiliza a ellos. Era que los atrapa en una especie de adicción, ¿no? Como si se tratara de una adicción a una sustancia. Bueno, lo vemos continuamente y las estadísticas pues lo confirman. Muchos jóvenes, muchos niños, también adultos, claro está, son simples consumidores de tecnología, atrapados en esta, atrapados por los algoritmos de las redes sociales, inmersos pues en un mundo virtual que muchas veces les aleja pues de los más cercanos. Pero ¿realmente la tecnología es el problema? Pues no, la tecnología es la herramienta, la tecnología no es el problema de por sí. Según la RAE, la tecnología es un conjunto de teorías y técnicas, aplícale ahora el apellido digital, tecnologías y técnicas digitales que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. O sea, que realmente es una herramienta que nos permite, pues, un conocimiento ponerlo en la práctica y hacer cosas y crear, no solamente consumir. Así que tenemos que aprender y enseñar a nuestros pequeños a no ser simplemente siervos de esta tecnología y estar atrapados en ella, sino que aprendan también, pues, a utilizar esta tecnología para ponerla, pues, a la práctica, para que la sepan utilizar, para que sepan crear y para que, bueno, pues, sepan ponerla al servicio de las personas, de la sociedad, y que sepan crear con ellas, que pasen de ser simples consumidores a creadores digitales. Pero si miramos al futuro cercano, ¿vale? Solo un poco, no hace falta irse muy lejos. Vemos cómo va a cambiar este mundo hacia una automatización de los trabajos y de las relaciones. Y cómo cada vez se van a digitalizar más nuestros puestos de trabajo. Y otros muchos puestos manuales o repetitivos, pues, van a desaparecer. Es lo que le dicen la revolución digital, ¿vale? Hemos tenido revolución industrial, pues esto es la revolución digital. Y como en otras revoluciones tecnológicas del pasado, pues se espera que destruyan, pues, unos cuantos puestos de trabajo y que se creen otros nuevos puestos que, como suelen decir los gurús del sector, ni nos podemos imaginar. Pero claro, por un lado vemos que aparecerán nuevas oportunidades, pero por otro también se destruirán empleo y por ende habrá sufrimiento para las personas que no se puedan o no sepan adaptarse a estos nuevos tiempos. Y claro, algunos te dirán que, bueno, que tampoco hay que tanto para que, pero tampoco hay que preocuparse, ¿no? Porque esto ya ha pasado otras veces en la historia, ya han habido revoluciones, siempre ha habido gente que se ha quejado, oye, pues las máquinas os van a quitar el trabajo. Pero yo veo una diferencia importante, y es la velocidad. Esta vez los tiempos cambian muy rápido, cada vez más rápido, demasiado rápido. Fíjate, piensa que en la transformación de la revolución industrial, en algunos lugares tardó, pues, más de 100 años en consolidarse. Pero claro, en la transformación digital estamos viendo que puede que en 10 o 15 años veamos cambios muy importantes que ahora ni nos imaginamos. Y esto quiere decir que muchas personas, pues, no se pueden adaptar o tendrán una adaptación muy difícil. Y ya veremos qué respuesta podemos dar a estos problemas como sociedad. A ver qué podemos hacer, porque no todos, el proceso de aprendizaje o adaptación de las personas no es tan rápido. Y bueno, y por otro lado tenemos a nuestros jóvenes, a nuestros pequeños. Ellos sí que van a vivir en pleno futuro digital, ¿vale? En pleno, en este futuro que se nos viene encima. Y conviene prepararlos desde ahora para que sepan hacer ese uso responsable de las TIC y que las tecnologías, pues, las sepan utilizar para desarrollar, para crear. Que no sean eso, meros consumidores digitales o esclavos del negocio de grandes corporaciones, que lo único que quieren es, pues, sacar de ellos, pues, su atención y su dinero, ¿vale? Y hacer negocio con sus perfiles. Que aprendan a usar esta tecnología para crear, para inventar, para trabajar en equipo, para conectar con los demás y para buscar información veraz que mucha falta hace. O para investigar, para pasárselo bien. Y por qué no, también disfrutar con los amigos, hacer redes, pero siempre sabiendo utilizar esta tecnología, sabiendo cómo funciona esta tecnología, sabiendo cómo se crean las cosas, cómo son, ¿vale? Aprendiendo este conocimiento. Y este conocimiento, pues claro, debe estar al alcance de todos y no solo unos pocos también, ¿eh? Para que todos, como sociedad, para que todos los miembros de esta sociedad tengan las oportunidades de aprender y aportar para el bien común. Que no unos, por tener más poder adquisitivo, puedan acceder a este conocimiento, a esta tecnología, y otros se queden o caigan en esa brecha digital. Y bueno, pues eso, tenemos que crear puentes para que nadie caiga en esa brecha digital y que entre todos podamos crear un futuro en el que la tecnología nos ayude a avanzar y a ser todos más felices. Y bueno, pues sí, hay mucha inquietud con estos temas. Hay muchas familias que buscan cómo preparar a los pequeños, hay cursos de robótica, cursos de programación, y esto está bastante de moda. Pues hoy, para este tema, Para este tema de la competencia en la programación y sobre todo enfocado a los más pequeños, pues lo que os he comentado, vamos a presentar lo que es Coder Dojo, ¿vale? Este club de chavales que se juntan para aprender creando y jugando con la tecnología. Pero la verdad, no quiero adelantar, quiero que ellos mismos os expliquen qué es Coder Dojo, prefiero que ellos os lo expliquen. Y por eso, pues me he arrimado a Coder Dojo Valencia y he contactado con los Lobos de Mar que están ahí, en esta iniciativa en Valencia, para que nos expliquen qué es esto. Y luego realizaremos también unas entrevistas a los lobeznos o de los Coder Dojo, o los ninjas, como dicen allí, a ver qué nos cuentan, ¿vale? Os dejo con ellos y, oye, disculpad por el sonido porque esto es en directo y sobre la marcha. Vamos allá. Bueno, pues hoy vamos a hacer un podcast un poco especial porque he invitado a dos lobos de mar. En mi podcast, cuando invito a un lobo de mar, es una gente pues especializada en algún tema. Y hoy vamos a hablar de lo que es pues las competencias digitales y sobre todo cómo fomentar esas competencias digitales pues en la gente joven. Y para ello pues he conocido una asociación y aquí tengo, presentaros por favor.
Para empezar tú misma si quieres, ¿no?
Vale, yo soy Loli y soy la encargada del club de programación de Coder Dojo.
Bueno, pues yo soy Bernat y soy, bueno, el cofundador con Loli de esta historia de Coder Dojo y todo lo que lleva detrás, ¿no? Al fin y al cabo.
Muy bien. Pues bueno, una vez tendríamos que decir qué es Coder Dojo, ¿no? ¿Cómo lo definirías para que la gente que nos escucha sepa de qué estamos hablando?
Buena pregunta. Bueno, pues Coder Dojo es una organización que existe a nivel mundial. Se fundó en Irlanda en 2011, si mal recuerdo, y actualmente hay cerca de 2.400 clubs en todo el mundo. En 115 países creo que está ya repartido el tema. Y básicamente el objetivo de esta fundación es expandir el tema de programación, la cultura de competencias digitales y tal, en jóvenes, niños y niñas de 7 hasta 17 años, ¿no? Sobre todo acercándose a los rincones donde estén, en clubs, en bibliotecas, en tal. Porque claro, no en todos los sitios los coles tienen los medios, entonces la idea es que con estos tipos de clubs se alcance a cuanto mayor población posible.
Sí, porque a mí lo que me gusta, ¿vale? Porque os conozco un poquito, ¿no? Es ese también hacer que a los jóvenes pues no solamente sean consumidores, ¿no?, de tecnología, sino que sean creadores, claro, que sepan utilizar la tecnología, ¿no?, para al fin y al cabo poner al servicio de la sociedad, ¿no?
Exacto.
Y de las personas. Y bueno, ¿y quién se puede apuntar a Coder Dojo?
Vale.
O si, por ejemplo, si nos queréis comentar un poco cómo, porque estamos en Valencia.
Sí.
Esto es Coder Dojo Valencia, ¿no? Y está por todo el mundo, ¿no?
Exacto.
Si queréis contaros un poco cómo empezó aquí y luego cómo funciona esto un poco.
Pues si quieres, empezamos por el principio, porque apuntarse como anticipado cualquiera, luego matizamos un poco en qué tipo de actividad, pero los clubs de programación, tal como la fundación te marca un poco la pauta de sugerencias, ¿no?, de puesta en marcha, lo que precisa es que alguna persona o alguna entidad esté detrás o se haga responsable un poco de este club, ¿no? Entonces, nosotros teníamos ya desde 2012, fundamos una ONG, la Asociación Bilinedu, y que cumplimos ahora 10 años, en junio. Y entonces, fundamos en 2012, conocimos el proyecto, porque sí que teníamos en el comedor de casa pues 4 o 5 críos que venían todos los sábados por la tarde a merendar y cacharrear con lo que teníamos por casa, de eso, de teclados viejos, de ordenadores, de piezas de Lego y meterle un motor y todas tonterías de esas. Y eso fue en 2013. Y claro, el tema era cómo tener una estructura, ¿no?, cómo darle forma a ese decir, joder, estamos aquí haciendo cosas con los críos, esto habrá que darle un poquito de asegurarnos, ¿no?, que lo estamos haciendo bien. Y es cuando conocimos el proyecto y nos unimos al proyecto. Y en Valencia solo estamos nosotros, aunque se puede montar un club en cualquier lugar del mundo, se puede montar un club en un colegio, en una biblioteca, en cualquier sitio. Entonces, desde 2013 en Valencia, y cualquier persona que se anime puede montar en España. En este momento creo que estamos 10 clubs activos, no nada más.
que lo que hicimos es formar también una asociación como Coder Dojo España. Y entonces nos juntamos desde diferentes zonas de España para poder seguir avanzando y ayudarnos sobre todo
a otros clubs que quieren empezar, otras personas que quieren montar un club, pues eso, asesoramos o hacemos algún intercambio, o hacemos algún evento, intentamos aunque sea online para poder vernos, pero bueno, por lo menos
eso sí, se pide una cosa o dos quizás, ¿no? Que el club sea gratuito y que los que vienen no tengan que pagar.
Exacto.
Para poder tener el recurso a todos, que llegue a todas las personas, tanto si tienen recursos como si no.
Eso es importante.
Quizás sea más complicado conseguir eso, pero el objetivo es eso, que a ser posible nadie tenga que pagar para poder venir.
Exacto.
Y los que estamos aquí seamos todos voluntarios.
Sí, es una de las cosas que te ponen las pautas de la fundación, ¿no? Es decir, los niños no pagan y está dirigido por voluntarios exclusivamente. Sí que puedes pedir ayuda a las familias de alguna manera, a nivel de economía, de materiales, de voluntariado, cada uno, pues, formas de participación también de los mayores, pero para que no exista brecha digital tampoco con los jóvenes, es decir, si un nene no se puede pagar una academia, que no se preocupe porque existe un club de programación cerca que le puede echar una mano con el tema tecnológico.
Además,
es el objetivo.
Me parece muy interesante porque hoy día con esto de pensamiento computacional, robótica, hay cantidad de academias o empresas que además cobran bastante y la verdad es que mucha gente se queda fuera, ¿eh?
Sí.
Y vosotros hacéis una gran labor en ese sentido.
Sí, esa fue la excusa por casi lo que empezamos, porque claro, nuestro pequeño empezó a ir a una academia, una temporadita, pero claro, sus amigos no podían ir. Nosotros pudimos ir un año, vimos la experiencia, pero claro, tus amigos no iban, ya no es lo mismo, y al final es cuando dijimos, mira, pues esto, que vengan tus amigos a casa y lo montamos en casa. Y ya está, que por el precio que te cuesta la mensualidad en la academia, compramos un cacharrito para que tengan los chiquillos. O sea que,
y bueno, estamos hablando de programación, pero concretando ya, los chavales aquí, ¿qué hacen? Y además funcionáis de una cierta forma, ¿no? Porque hay ninjas, mentores.
Exacto.
¿No? Ahí tenéis una cierta dinámica, que no hacéis unas clases magistrales de cómo programar.
Exacto.
¿No?
Sobre todo lo que se distingue desde la fundación, que es un poco una de las sugerencias que te ponen, es que no se parezca en nada a un colegio. El colegio ya está, los niños tienen que estar escolarizados, tomando un ritmo, pero los clubs de programación tienen que funcionar como clubs. Entonces, en un club, el niño o la niña tienen que venir a gusto. A esos pequeños que vienen a aprender, les llaman ninjas en todo el mundo, son los aprendices de la programación, que no solo programación. Luego tenemos a los voluntarios y voluntarias, les llamamos mentores, porque al fin y al cabo no son profesores, son gente joven que a lo mejor ha acabado hasta los 17, ha aprendido ya un poquito, sabe algo y quiere seguir vinculado al club. Y bueno, pues aprender como un joven mentor, tenemos ahora mentores de 14 años. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues una vez ya sabes algo, puedes seguir enseñándote a los demás.
Enseñando, ¿no? Y aprendiendo a la vez.
A la vez, exactamente. Entonces te fuerzas más, te vinculas más con el grupo si vas enseñando lo que ya sabes y al mismo tiempo te vas implicando en tipo proyectitos o, es decir, que aunque no es un cole, pero el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje y servicio para pensar cosas en que sirvan para los demás, es un poco clave de lo que hacemos nosotros, que ahí sí que nos distinguimos un poquito también de otros clubs. En la mayoría del mundo es muy fácil aprender herramientas de programación que deben ser todas, a ser posible, gratuitas. Usar Scratch, usar
Arduino,
Arduinos con el IDE de Arduino o con lo que sea, pero que no cuesten nada al club tampoco, con lo cual, con que tengas ordenadores accesibles para los ninjas, ya tienes el club montado. Claro, meter algo más como placas de Arduino, como placas de microbit, esto que estamos haciendo aquí, eso implica a veces algunas colaboraciones de terceros o de papás, en este caso de la Etsy, que estamos ya 3 años con ellos, pero claro, para poder darle un poco de forma. Pero ahí variamos.
Pues, y aparte de programación, ¿dice que hacéis otras cosas?
Sí, básicamente estamos haciendo la programación, pero claro, como nosotros lo hemos planteado como el club de programación, pero que sea un club STEM. Entonces estamos hablando de jugar un poco desde la programación, la tecnología, que jueguen con la impresión 3D, con el diseño, y que lo vayan juntando todo. Que no solo aprendan a programar un Arduino, sino que además sean capaces de construirse una cajita que luego albergue ese Arduino. O
hagan proyectos, ¿no? Que tengan una finalidad.
Y si ese proyecto además sirve para algo, pues mira, pues yo es que me toca también un cacharro que va a servir para una persona que no escucha bien, para que se enciendan las luces cuando detecta con el micro usando un Arduino. Perfecto, es decir, es ir juntando las herramientas que tenemos a nuestro alcance y ya está. Y depende también mucho de los mentores cada año, porque ya tenemos esas cuatro líneas. Si hay mentores, podemos ofrecer más. Hemos tenido años que ha habido videojuegos con Game Maker o algo por el estilo, pero depende de qué personas tengas al lado, puedes hacer más o menos cosas.
Bueno, como se escucha por aquí, empieza a haber mucho follón porque
sí,
empiezan a venir los ninchas.
Que si, vienen con ganas.
Si te parece, Bernard, y me das permiso, uh-huh. Yo sé que tenéis unos talleres. Tenéis talleres de Scratch, de Arduino, sí, de Microbit y de impresión 3D.
Correcto.
Si te parece, igual puedo hacer alguna pregunta a algún ninja.
Perfectamente.
Oye, ¿qué te parece? O lo hacemos juntos. Oye,
sí,
¿qué
no,
te
no,
parece?
Que...
¿Qué es lo que más te gusta?
Claro, que te cuenten qué están haciendo ellos mismos.
Que nos cuenten ahí de primera mano los ninjas,
claro,
su experiencia. Y así pues, bueno, también así transmitimos
que,
a los oyentes
exacto,
un poco
que vean los
la experiencia aquí desde los protagonistas de lo que están
que
aprendiendo.
Ellos, los protagonistas son ellos, eso les he contado. Muy bien.
Pues
muy bien.
Nada, muchas gracias.
Lo que queráis a vuestra disposición.
Venga, gracias.
Muy bien.
Bueno, aquí tenemos a un ninja. ¿Cómo te llamas?
Minko.
¿Minko?
Sí.
Muy bien.
¡Bravo!
Oye, Minko, nos gustaría... ¿tú estás aquí a gusto? ¿Te gusta esto?
Sí, mucho.
¿Mucho, no?
Sí.
Tú habla fuerte. Habla fuerte y habla ahí al micro. ¿Por qué te gusta esto?
Porque me interesa y porque me gustan los robots. Donde haya mucha tecnología y aprendes cosas, aprendes mucho de lo que imaginas.
O sea, aprendes a programar, ¿no? También aquí.
Sí.
Muy bien. ¿Cuánto vienes? ¿Todas las semanas?
Todas las semanas.
¿Y recomendarías a la gente que viniera aquí, no?
Sí.
Cuéntanos qué estás haciendo hoy.
Estoy haciendo un coche Microbit.
¿Un coche Microbit?
Sí.
Cuéntanos qué hace el coche que estás construyendo, el robot.
Lo que hace es ir, dar la vuelta, seguir lo que es negro y blanco. Y brilla los ojos.
Muy bien. Y esto lo haces aquí en Microbit en la pantalla, ¿no? Que lo programas, ¿verdad que sí?
Sí, esto. Yo no aún he hecho esto, la verdad.
Estás aprendiendo, ¿no?
Sí.
Pues poco a poco, primero el uno, después el dos. Nico, muchas gracias y dale caña, que esto es el futuro.
Vale, gracias.
Pues estoy con... ¿Con quién estoy?
Con Fasion.
Con Fasion, ¿vale? Fasion es un ninja, ¿eh? Y él... ¿Tú en qué taller estás? ¿En el taller de...?
De
micro...
De Microbit.
Microbit, muy bien. ¿Y te gusta esto?
Sí.
Cuéntanos qué es esto, ¿qué haces aquí?
Aquí
habla aquí, Fasion.
Aquí creo como juegos muy chulos que puedo hacer como un Tamagotchi... el juego de la bomba, esas, etcétera.
¿Los juegos los programas tú? ¿Aprendes a programar?
Sí.
¿Vale? ¿Y qué es lo que más te gusta de todo esto?
De lo que
programas. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? Lo que más dice, mira, yo, ¿qué te ha sorprendido?
Que me he dado cuenta de que puedo crear como juegos.
Muy bien. Eso está guay, porque en vez de utilizar la tecnología para usarla solamente, además puedes crear cosas.
Sí.
Eso está bien, eso está bien. Y vas a continuar, ¿no?
Sí.
Muy bien, muy bien. Pues nada, me alegro un montón. Estáis aquí contentos y vamos a hacer entrevista a otros ninjas también, ¿eh? Que
sí,
hacen otras cosas. ¿Vale, Fasion? Gracias.
De nada.
Y estamos grabando, señores. Estamos aquí con un nuevo ninja. ¿Cómo te llamas?
José.
José. ¿Y qué haces por aquí, José? ¿Qué te trae por estos sitios?
Pues que soy nuevo.
Muy
he
bien.
Venido aquí nuevo. Y esto me parece, pues, como un trabajo que hacen todas las empresas. Y es muy chulo.
Es chulo. Porque Porque ¿qué aprendes aquí? ¿Qué has aprendido? Cuéntanos alguna cosa chula que hayas aprendido.
He aprendido el post, el juego este.
¿Qué es ese juego? ¿Cómo se llama?
No me acuerdo, pero...
Microbit, ¿no?
Sí, Microbit. Y estoy aprendiendo y me parece muy chulo.
Porque te sirve para aprender a programar, además, ¿no? Puedes hacer juegos o así, ¿no?
Sí.
Me han dicho por ahí.
Y también, pues, que esto me parece maravilloso.
¿Te parece maravilloso? Muy bien, porque además, ¿sabes qué pasa? Que estés utilizando la tecnología para crear cosas. Y eso está bien.
Sí.
¿Eh? Muy bien. ¿Qué le dirías a la gente para que se apuntara? A algún niño que usted no escuchara.
Pues yo le diría, mira, te quieres venir a... robótica. Y si dice que sí, me lo llevo, pero si es gratis. Me lo llevo y aquí aprendo cómo se
programan robots, sí. Y todo, ¿no?
Sí.
Qué guay. Pues nada, a seguir, ¿no?
Sí.
A seguir aprendiendo, que esto es el futuro.
Sí.
¿Eh? Venga, gracias.
Adiós.
Bueno, pues aquí tenemos un nuevo ninja. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Eric.
Eric. ¿Y tú estás en el taller de qué, Eric? ¿De Microbit? ¿De qué?
Estoy en el taller de Tinkercad.
De Tinkercad. ¿Y aprendes? ¿Qué estás aprendiendo aquí?
Pues a diseñar objetos en 3D.
Ole.
Para luego poderlos imprimir y poderlos utilizar en la vida real, que no sean solo digitales.
Ole. Oye, te expresas muy bien, Eric. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo hace que vienes aquí, Eric?
Pues una semana.
¿Qué me dices? ¿Y haces todo eso que tienes ahí en la pantalla?
Sí, pues tengo aquí unas teclas.
Cuéntanos qué estás haciendo, a ver.
Tengo aquí unas teclas para un mando a distancia. Ajá. Para personas discapacitadas.
Ah, o sea, que estás haciendo cosas para... Esto se llaman ayudas técnicas. Para personas discapacitadas que puedan utilizar objetos, ¿no?
Sí. Esto es, por ejemplo, para que se pueda pulsar con el pie un mando a distancia.
Muy bien, muy bien.
Y esto es un soporte para el mando a distancia para ponerlo en el suelo y así que en vez de estar plano así el mando, que esté así inclinado para que sea más fácil. Pues,
vale. Y luego eso lo imprimes y un objeto que has creado, lo ves ahí como lo has creado y puede ayudar a alguien en su vida.
Vale. Alguien que no pueda mover los brazos o, por ejemplo, alguien que se haya roto los brazos y no puede poner la tele. Pues con este artefacto ya puede.
Vale. ¿Y cómo conociste Coder Dojo? ¿Eric?
Coder Dojo, pues...
Coder Dojo, eso.
Pues resulta que mi madre lo miró y vio que estaba muy chulo y entonces me lo dijo y lo miramos y nos pareció bien venir y el caso es que me lo paso muy bien.
Vale. Bueno, pues ya que hablas de tu madre, aquí tenemos a la madre que se llama...
Belén.
Belén.
Hola, buenas.
¿Qué nos puedes contar de Coder Dojo? ¿Cómo conocisteis esto?
Pues la verdad, aquí? Nada, pues él sí que conocía, bueno, ya estaba un poco con el mundo de la robótica hacía un tiempo y bueno, pues estábamos viendo un poco pues lugares diferentes y nuevos proyectos para poder conocer y lo conocí por internet, o sea, a través de la Universidad Politécnica, pues nada, conocí el proyecto, me interesé un poco, consulté un poco de qué trataba y tal. Y como me parecía una alternativa y un proyecto interesante, pues se lo comenté y a él le pareció muy bien.
Hombre, además está muy motivado por lo que veo.
Sí, la verdad es que le gusta mucho y bueno, nada, se lo pasa muy bien, que es lo importante.
Pues nada, nos seguimos viendo por aquí.
Sí, nos veremos por aquí.
Encantado.
Venga. Igualmente.
Bueno, espero que os haya gustado este episodio tan especial. La verdad es que yo me lo he pasado muy bien. Y ha sido muy divertido. Disculpar por la mala calidad del audio, pero claro, estando en una sala con unos 50 ninchas es lo que tenemos. No se podía hacer mejor. Así que, bueno, yo creo que se entiende lo que dicen y es lo que importa. Como habréis escuchado, pues nuestros pequeños ninchas del Coder Dojo Valencia están muy ilusionados con lo que allí hacen y aprenden. Tengo que deciros que ha sido unas entrevistas en crudo, es decir, yo me acercaba a ellos y les hacía unas preguntas sobre la marcha que ellos no sabían que les iba a preguntar y contestaban sin más, ¿vale? Sin más ahí de lo que les salía, ¿vale? El objetivo era pues que salga de ellos lo más auténtico de lo que pensaban o sentían por estar allí. Vamos, que he priorizado lo auténtico a lo perfecto. Y tengo que decir que lo han hecho muy, muy, muy bien, ¿vale? Teniendo en cuenta los jovencitos que son, pues algunos, ¿no? Gracias Nico, gracias Fashion, gracias José, gracias Eric, estos pequeños ninjas que han contado su experiencia en Coder Dojo. Y por supuesto, gracias Bernard y Loli por atenderme y explicarme a mí y a todos nuestros oyentes qué es Coder Dojo. Y por supuesto, gracias por impulsar esta iniciativa en la ciudad de Valencia, que está muy bien, ¿no? Y espero que, bueno, en la ciudad de Valencia y en muchos otros sitios que también está Coder Dojo, ¿no? Esta iniciativa que tiende puentes por encima de la brecha digital, para que todos tengan oportunidades en el futuro. Animo a los oyentes a que busquen, pues eso, su Coder Dojo o su club de programación, si hay otras cosas. Y si les interesa el tema o tienen algún peque, pues que participen, que se junten con otros, que hagan red y que aprendan con sus peques y que aprendan ellos también, ¿vale? Y si no existe el club, pues bueno, a lo mejor que se animen a juntarse con otros y a crearlo en sociedad si aún no existe. Y vamos a dejar aquí el episodio, porque esta vez la verdad es que me he pasado un poquito del tiempo que suelo utilizar. Quiero que ronde normalmente media horita, ¿vale? No quiero que sea un podcast más largo y aquí ya me he pasado un poquito. Espero que lo hayáis disfrutado y, por supuesto, compartir con familiares y amigos, que es gratis. ¿Vale? Si os ha gustado, no tengáis dudas en compartir. Nos vemos dentro de 15 días. Pues acabamos, pero antes recordar que en la Escuela Navegante tienes nuevas pastillas contra el mareo para aprender cada día un poquito más. Pues eso, volvemos dentro de 15 días y ya sabes, no lo olvides, navega, pero seguro.